Vamos a mirar en el libro de Génesis, en el capítulo 25. Génesis capítulo 25, y vamos a leer los versículos desde el 12 al 26. Génesis 25, del 12 al 26, dice así: Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer que era estéril, y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y le respondió el Señor, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Sucede a veces en la vida del creyente que Dios obra a veces de algunas maneras que no llegamos a entender. No podemos captar o no podemos razonar la manera en la que Dios está haciendo las cosas. E incluso puede llegar un momento en el que pensemos que Dios se contradice a sí mismo, que por un lado dice una cosa y luego hace otra que es totalmente diferente. Y yo creo que esto es algo de lo que le pasó a Isaac, como vamos a ver a continuación. Pero este pasaje que hemos leído, se ve claramente que hay dos partes muy diferenciadas entre ambas, que es, la primera tiene que ver con Ismael y con su descendencia, y la segunda tiene que ver con Isaac y la suya. Estos dos hombres, Isaac e Ismael, tenían algunas cosas en común, pero también tenían algunas diferencias muy, muy acentuadas entre ellos. Las cosas que tenían en común eran un mismo padre. Abraham era el padre de Ismael y era el padre de Isaac. Otra cosa que también tenían en común es que Dios había dado promesas para ambos relativas a su descendencia. Luego lo vamos a ver un momento con más claridad esto, pero Dios había dado unas promesas de bendición sobre Ismael y su descendencia y sobre Isaac y su descendencia. Pero luego también vemos que entre estos dos hombres hay algunas diferencias muy notables. Si tenían un mismo padre, no tenían la misma madre. La madre de Ismael era Agar, la egipcia, una esclava, una concubina que Abraham tomó porque su mujer Sara no podía tener hijos. Pero sin embargo, Isaac fue hijo de Sara, la mujer legítima, vamos a decir, de Abraham. Aparte de tener madres diferentes, el propósito que Dios tenía para ambos era también muy diferente. aunque ese propósito tenía que ver con la descendencia de uno y la descendencia de otro, sin embargo, en última instancia, Dios hizo con Isaac, Dios hizo un pacto, hay una promesa muy especial y muy particular que no va a hacer con Ismael. Creo que podemos mirar algún pasaje para darnos cuenta de todo esto. Aquí en este mismo libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 17 y versículo 19, respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por ese tiempo, el año que viene. Aquí vemos entonces, por anticipado, antes incluso de que Isaac haya nacido, cuando Ismael todavía es un niño pequeño, los propósitos que Dios tiene para ambos, para Ismael y para Isaac. Otra vez, un poco más avanzado, vemos que en el momento en el que nace Isaac y se hace un poquito más grande, capítulo 21 y versículos 12 y 13, dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Así que de nuevo, otra vez, vemos descendencia y descendencia, pero con un matiz particular para el caso de Isaac, en el sentido de que hay algo especial que Dios tiene para este que será luego, más adelante, un hombre adulto. Así que llegamos aquí al pasaje con el que hemos empezado, que hemos leído en el capítulo 25, donde está el relato concreto, por nombres, detallado, de los descendientes de Ismael por un lado y de los descendientes de Isaac por otro. Lo que uno esperaría es que al llegar este momento, al dar este relato, pues entonces que efectivamente se dijeran los 12 hijos prometidos, cuando Ismael todavía era un niño, los 12 hijos que él iba a tener. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Ahí están sus nombres registrados. Y lo que también uno esperaría es que entonces viniera el relato de la descendencia de Isaac, y entonces viéramos también una serie de nombres y demás que harían ver que la promesa de Dios también se ha cumplido para Isaac. Pero notamos que hay una tremenda diferencia entre el relato de los descendientes de Ismael y el relato de la descendencia de Isaac. Cuando miramos lo de Ismael, pues nada, el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Asbel, Mibsam, Misma, Dumam, y van diciendo los nombres, y todo esto nos induce a pensar de que aquí fue una casa, fue un hogar, donde los nacimientos se produjeron de forma fácil, de forma natural, sin ninguna dificultad, sin ningún problema, y por lo tanto que este era un hogar donde los llantos de las criaturas, las risas de las criaturas, los juegos de los niños, todo aquello que da vida a un hogar donde hay niños, pues estaba lleno de todo eso. Y efectivamente esto es una confirmación entonces de que Dios es fiel a sus promesas, de que Dios es poderoso para cumplirlas, y Ismael entonces es el hombre que vio en él y en su esposa y en su casa entonces esta promesa cumplida de Dios en su vida. Bien, esto es en el caso de Ismael. Pero cuando llegamos al momento en el que se va a relatar, se va a especificar la descendencia de Isaac, vemos que las cosas no ocurren de la misma manera. Uno esperaría que así como las cosas han sido fáciles para Ismael, pues que todavía serían más fáciles en el caso de Isaac, ya que Dios tenía un propósito especial y concreto para él. Si Dios ha bendecido a Ismael de esa manera tan abundante, pues mucho más, con muchas más razones entonces, deberían de ser las cosas con Isaac y con su mujer. Y si la casa de Ismael estaba llena de niños y de alegría y de llantos y de juegos y de todo eso, pues cuánto más entonces el hogar de Isaac, el escogido, el señalado por Dios, porque Dios tenía un propósito muy especial y muy particular para con él. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 19 y esperaríamos ver una lista inmediatamente de nombres de hijos que ahí aparecen, resulta que no es así. Resulta que para Isaac las cosas no son tan fáciles como podíamos haber imaginado. No solamente no son tan fáciles, sino que las cosas se van a poner muy difíciles en cuanto a la descendencia. Por una sencilla razón. La mujer de Isaac, Rebeca, no puede tener hijos. Y aquí es donde hay algo que nos choca. Aquí hay algo que nos llama la atención. ¿Cómo puede ser que en el caso de Isaac surjan dificultades cuando tiene un llamamiento mucho más elevado, mucho más especial y alto que el de Ismael, y sin embargo con este otro no haya habido ningún problema? Podemos decir, hablando en una manera popular, que Ismael tenía hijos como churros. Fue fácil para él llenar la casa de niños. Sin embargo, Isaac y Rebeca resulta que no pueden tener hijos. ¿Ha habido una equivocación de Dios en todo esto? ¿Habrá soñado Isaac las promesas? ¿O tal vez su padre Abraham, cuando le contó las promesas que Dios había hecho acerca de él y acerca de su descendencia, se equivocó? A lo mejor resulta que todo esto era una fantasía, una ilusión que se han forjado, y ahora resulta que cuando llega el momento de la realidad, las teorías y las palabras no concuerdan con los hechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está mal? Porque Rebeca no es una mujer como la mujer de Ismael. Es una mujer como la otra. Pero me refiero a que la mujer de Ismael, su madre, la madre de Ismael, Agar, dice que le buscó esposa, una esposa en Egipto, entre las egipcias. No sabemos ni su nombre. ¿Cómo se llamaba la mujer de Ismael? Pero de Rebeca no solamente sabemos el nombre, sabemos muchas más cosas. Porque hay todo un capítulo, que es el capítulo anterior, el capítulo 24, en el cual se nos relata el envío que hace Abraham de un siervo suyo para que le busque esposa a Isaac. Esa esposa finalmente va a ser Rebeca. Pero Rebeca no es el fruto de la casualidad. No es el resultado de la suerte o del azar. Rebeca es el resultado de la voluntad perfecta de Dios para Isaac. Allí vemos cómo el siervo, cuando sale en camino y llega al lugar a donde vivía la familia de Abraham y pone una serie de condiciones y de señales para él saber, para él estar seguro de que la mujer va a ser la señalada por Dios, todas esas señales y todas esas condiciones se cumplen al pie de la letra. Por lo tanto, no cabe duda de que Rebeca no es alguien que ha salido así, ha surgido, pues, no sé, entre una, entre otras, que podía haber sido otra perfectamente y hubiera dado igual, más o menos, o algo así. No. Rebeca es la mujer escogida por Dios para Isaac. Y por lo tanto, este es un matrimonio que, por así decirlo, no es fruto de una pasión momentánea o de algo parecido, sino que es fruto de un plan bien establecido por Dios. Por lo tanto, no hay duda de que Rebeca era la esposa idónea para Isaac. Por lo tanto, debería suponerse de que si la promesa para Isaac era en cuanto a la descendencia, es que Rebeca entonces tenía que ser una mujer fértil para poderle dar descendencia a Isaac. Eso es lo que nuestra lógica humana nos diría, que así es como tendrían que ser las cosas, y por lo tanto, al poco tiempo de celebrarse el matrimonio, el hogar de Isaac y Rebeca tendría que haber empezado a crecer en hijos. Pero la realidad, los hechos, es que no vienen los hijos. Y puedo imaginarme aquí a Isaac mirando a su hermano Ismael y viendo su casa. Cada año, un hijo. Y aquí solamente están citados los varones. No sabemos si es que los doce hijos eran varones, todos, nada más que tuvo 12, o es que no están citadas las mujeres, y entonces ya, imagínate, qué hogar. Pero a lo que voy es a eso. Isaac puede estar pensando en estos momentos, fíjate, mi hermanastro, cómo Dios lo está bendiciendo, cumpliendo su palabra. Y a mí, que supuestamente era aquel con quien Dios tenía un plan especial, resulta que no está pasando nada. Pero esta nada, este vacío en el hogar de Isaac y Rebeca, no es cuestión de un año. Bueno, es que el primer año estamos de prueba. Y vamos a ver, hay que tener un poco de paciencia. Y vamos. Pero los años van pasando. El tiempo va pasando. Hasta 20 años van a pasar. Fíjate ahí el detalle. Versículo 20. En el capítulo 25 era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y final del versículo 26, era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Así que hay 20 largos, eternos años que se están produciendo en este hogar, en espera de un hijo. Y este hogar, este matrimonio, es un matrimonio en el que su proyecto de futuro gravita alrededor de la descendencia. Hay matrimonios que no pueden tener hijos y la voluntad perfecta de Dios para ellos puede ser eso. Y no pasa nada. No hay nada equivocado ni nada erróneo en este asunto. Pero aquí concretamente no. Porque Dios mismo había dicho que en Isaac te será llamada descendencia. Por lo tanto, este matrimonio se fundamentaba en la cuestión de la descendencia. Y sin descendencia, este matrimonio no tiene sentido. No tiene proyección. No cumplirá el propósito de Dios para sus vidas. Hay salidas alternativas que ellos podrían haber buscado. Una salida alternativa, que es antigua y es actual, es la de la adopción. De haber buscado un hijo ajeno y haberlo adoptado como propio. Pero eso no era la voluntad de Dios para sus vidas. No sería simiente de Isaac, no sería simiente de Abraham. Podrían haber buscado también otra alternativa, que era lo que hizo el padre de Isaac, lo que hizo Abraham y lo que posteriormente va a hacer Raquel, que es darle, Raquel le dio a Jacob, a su marido, una sierva, una concubina, para que por medio de ella entonces pudieran tener un hijo que finalmente, legalmente, sería de Raquel. Hay en el capítulo 30 y versículo 3, ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Raquel no puede tener hijos y se desespera porque su rival Lea, la otra mujer de Jacob, sí puede tenerlos. Y entonces la salida en la desesperación es decir esto: toma a mi sierva, ella dará luz sobre mis rodillas. Parece que era la forma, vamos a decir, en la que eso se tenía como legal, que el nacimiento ese era de la mujer, de la otra mujer. Es decir, en el momento del parto, entonces la otra mujer venía y se ponía enfrente de la que iba a dar a luz con las rodillas, y entonces el niño cuando salía era recibido por la madre adoptiva y a partir de ahí se contaba como si fuera su propio hijo. Todas estas cosas, ellos podrían haber buscado estas soluciones para paliar el problema. Pero ellos sabían que eso no era la solución, que ese no era el plan de Dios. Esos son solamente subterfugios humanos, formas humanas, que luego traen un montón de problemas cuando queremos buscar esas formas de ayudar a Dios. Los años pasan y el hogar de Isaac y Rebeca sigue exactamente igual que el primer día que se casaron. ¿Os imagináis las preguntas en la mente de Isaac? ¿Las dudas? ¿Las incertidumbres que todo esto le plantearía? ¿Será verdad? ¿Habló Dios? ha cambiado de opinión? ¿Hemos hecho algo mal? Hay tantas cosas, tantas luchas en todos esos años. Y otra vez vuelve a mirar a la casa de su hermanastro y vuelve a ver que hay otro nuevo. Ha nacido otro más. Y mi casa, nuestra casa, sigue igual, vacía. ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Aquí vemos en el versículo 21. Oró Isaac al Señor por su mujer. No sabemos cuándo hizo esta oración. No lo sabemos si la hizo al año de casados, cuando vieron que, bueno, aquí pasa algo raro. O a los 2 años. O fue al final ya de todo este periodo. No lo sabemos. Pero lo que Isaac va a hacer es poner el asunto en las manos de Dios. Oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. Yo creo que hay aquí una gran enseñanza acerca de lo que es la oración. La oración es el medio que Dios ha instituido para enseñarnos 2 cosas principalmente. Una, nuestra carencia, nuestra necesidad, nuestra impotencia para conseguir la bendición de Dios. Y 2, el poder y la suficiencia de Dios para hacer que lo que es imposible humanamente sea hecho posible. De tal manera que la oración pone las cosas en su sitio. La oración nos pone a nosotros en nuestro sitio de necesitados, de faltos, vacíos, carentes, sin recursos ni posibilidades. La oración nos enseña entonces que somos así. A veces pensamos que somos los artífices, los dueños de nuestro destino, de nuestro futuro, de nuestros planes, y que nosotros gobernamos, controlamos, hacemos y deshacemos. Hasta que llega un momento en nuestra vida en que hay algo, de repente un obstáculo formidable que se levanta, que nos enseña que estamos muy lejos de poder controlar nuestro futuro y nuestros destinos. Y entonces la oración es precisamente eso, que nos enseña que debemos de anonadarnos, humillarnos delante de Dios, sabiendo que Él es grande, poderoso y suficiente para hacer lo que para nosotros es imposible. Este fue el punto al que tuvo que llegar Isaac. Porque sabéis una cosa, siempre hay un peligro de que imaginemos que nada más casarse Isaac y Rebeca, ella se queda encinta, se queda embarazada. Y entonces sería fácil pensar para Isaac, bueno, esto es algo lógico, esto es algo natural, es de la naturaleza humana. Nos hemos casado y mi mujer va a tener un hijo. Y es muy fácil pasar por alto a Dios y que todo ha sido, pues, la ley de la naturaleza. Algo lógico, esperable, automático, que viene porque tiene que venir, como está pasando con Ismael y con su mujer. Pero el hecho de que de repente se den cuenta de que no pueden tener niños y que pasan los años y siguen sin poder tenerlos y ellos no saben que a los 20 años Rebeca se va a quedar embarazada, no lo saben, porque si lo hubieran sabido, por lo menos hubieran dicho, bueno, tendremos que aguardar, ser pacientes 20 años. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es difícil, pero sabemos que al final llegaremos a lograrlo. Pero no lo saben. Y el tiempo, más bien, dice lo contrario, de que se quedarán así de por vida. Por lo tanto, todo esto les va a mostrar, les va a enseñar que la bendición no es algo automático, ni algo natural, ni algo que uno tiene, como ahora se dice, te lo mereces. Y bueno, como te lo mereces, pues tienes el derecho a que Dios te bendiga. No. Oró Isaac al Señor por su mujer. Hay algo también aquí que llama la atención. En esta oración está dentro de la voluntad de Dios. ¿Quería Dios darles descendencia? Sí, quería. Por lo tanto, esta oración es la voluntad perfecta de Dios. Y por lo tanto va a ser una oración contestada. Santiago dice en su carta que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros deleites. O podríamos decir caprichos o nuestra propia voluntad. Pero aquí ellos no están orando por nada de eso. Están pidiendo por algo que 100% es la voluntad de Dios. Podríamos preguntar, bueno, si Dios quiere darles ese niño, ¿por qué es preciso que ellos se lo pidan a Dios? Si Dios quiere dárselos. Y entonces volveríamos a lo que decíamos antes, para enseñarles esta profunda lección acerca de la carencia humana y de la suficiencia del poder de Dios para hacer posible lo imposible. La oración. Aquí está todo dentro de la soberanía de Dios, todo dentro del plan de Dios. Este matrimonio tiene que tener hijos, por lo menos uno, para que la palabra de Dios no falle, y no puede fallar. Eso entra dentro de la soberanía de Dios y así será. Pero al mismo tiempo, Dios ha instituido los medios para que su plan soberano se realice, y esos medios están a nuestro alcance. Y ese medio, en este caso, es la oración. Así que por un lado está la soberanía de Dios, abrumadora, que van a tener hijos, y por otro lado está el medio instituido por Dios, del cual ellos tienen que echar mano, que es la oración, para que la descendencia venga al mundo. Aquí está, por un lado, la soberanía de Dios y, por otro lado, la intervención humana de ellos. No es que haya un 50% de soberanía de Dios y un 50% de intervención humana, porque la misma intervención humana por medio de la oración ya está dentro de ese plan soberano que Dios ha instituido, en el cual la oración forma una parte primordial del mismo. Oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. Por fin, en esta casa se escucha el llanto de un bebé. Por fin, en esta casa ha irrumpido la alegría tan esperada durante tanto tiempo. Ya ha venido, ya está Rebeca, ya se le nota, ella nota antes, por supuesto, de que Isaac lo note, ella ya empieza a notar de que dentro hay algo que está pasando. Pero fíjate, ella nota algo raro en su interior. Todas las mujeres empiezan a notar los movimientos de la criatura dentro de ellas. Cómo se mueve y pueden tocar, mira, aquí está la cabeza, ahora le estoy tocando y tal, y ahora se está, y todo ese tipo de cosas, y a veces nosotros ponemos la mano, ah, sí, mira, y todo esto. Pero la experiencia de Rebeca es diferente, porque no es solamente que hay ahí una criatura, sino que ella nota que hay dos criaturas, y que en esas dos criaturas están luchando, o como si estuvieran peleándose dentro de ella. Y una mujer cuando está embarazada es muy sensible a muchas cosas. Y a veces percibe cosas que pueden no ser reales, pero otras veces sí percibe cosas que son reales. Y Rebeca entonces empieza a percibir de que estas dos criaturas que lleva en su vientre, hay un conflicto entre las mismas, hay una pelea. De tal manera que esto es una fuente para ella de sorpresa al principio y luego de pesar. ¿Será que mis hijos van a ser dos hijos enfrentados en la vida? ¿Te imaginas a una madre? ¿Qué quiere una madre para sus hijos o de sus hijos? Que vivan en armonía, que se lleven bien, que sean amigos, que sean hermanos, que se ayuden, etc. Sin embargo, lo que Rebeca percibe en este embarazo que tanto le ha costado conseguir es que lo que va a dar a luz es a dos hijos que van a enfrentarse en la vida. Y esto para ella evidentemente es fuente de aflicción y de pesar, de tal manera que va a consultar, va a preguntarle al Señor acerca de esta cuestión. Y se le corrobora, se le confirma que efectivamente va a ser así. Versículo 23, le respondió el Señor, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Hay hasta una inversión de papeles. Lo lógico es que el mayor como primogénito sea el más importante. Pero aquí va a producirse todo lo contrario. Así que ahora que a esta casa había llegado la alegría, por fin, resulta que viene acompañada con toda esta aflicción acerca del futuro de estos dos hijos enfrentados. Es posible que la casa de Ismael, los hijos de Ismael, aunque se pelearan cuando eran pequeños unos con otros, como es normal entre hermanos, pero hubiera una atmósfera de armonía y de felicidad y de que todas las cosas fueran bien. ¿Cómo es posible, nos preguntamos a estas alturas, de que para Ismael todas las cosas sean tan fáciles? ¿Y cómo es posible que para Isaac, el señalado por Dios, las cosas sean tan complicadas y tan difíciles. ¿Dónde encontramos la respuesta a esta pregunta? Yo creo que la respuesta está en que hay dos clases de llamamiento. Uno es el llamamiento de Ismael y otro es el llamamiento de Isaac. El llamamiento de Ismael es un llamamiento común, corriente, normal. Es un llamamiento bueno. Es un llamamiento que coincide con lo que Dios mandó en el capítulo 1 en Génesis. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entra dentro de la voluntad de Dios perfectamente. Pero es un llamamiento normal. No hay nada especial en ese llamamiento. Pero el llamamiento de Isaac, aunque tiene también que ver con la descendencia, sin embargo, es un llamamiento especial y muy particular. Y por lo tanto, a causa de ese llamamiento especial, él tiene que pasar por un proceso largo y arduo de pruebas, en el que Dios mismo mete a aquellos que han sido llamados en la vida para hacer algo especial. Porque aquí estamos ante un hombre que va a dejar una huella. Estamos ante un hombre en el que Dios mismo va a unir su nombre con el suyo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que se trata de una persona para la cual Dios tiene un proyecto y un propósito de trascendencia que va más allá de él mismo. El nacimiento de estos hijos no acaba siendo la felicidad de este matrimonio. Es decir, Dios no se los da simplemente con el propósito de que ellos sean felices, sino que hay un propósito, hay un plan de mucho mayor alcance, que va más allá de que Isaac y Rebeca lleguen a ser padre y madre y por lo tanto tengan esa satisfacción y esa bendición en la vida. El llamamiento que Dios tiene para este hombre es algo que trasciende las generaciones. Y por lo tanto es lógico que alguien a quien Dios va a levantar y va a escoger para algo tan sublime lo someta al mismo tiempo a unas pruebas tan fuertes como estas por las que él tuvo que pasar. El autor de la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 3 y versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hay un llamamiento celestial, lo cual quiere decir que tiene que haber también un llamamiento terrenal. El llamamiento terrenal es el común, es el corriente, es el llamamiento de Ismael. Pero de Ismael se nos dicen una serie de cosas y desaparece su rastro de la Biblia. Mientras que Isaac y su descendencia van a permanecer y van a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Participantes del llamamiento celestial. En otras palabras, Isaac no solo es depositario de las promesas de Dios, no solo es receptor de las promesas de Dios, sino que Isaac es un canal por el cual esas promesas van a fluir y van a tocar y van a llegar a miles y a millones de personas. Es lógico, por tanto, que Dios lo someta a un proceso y a unas pruebas que no ha sometido a su hermanastro Ismael. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hemos sido llamados, hermanos, somos llamados a ese llamamiento elevado en la vida. Un llamamiento celestial. Y aquí en esta misma carta a los hebreos se nos va a hablar de toda una serie de personajes llamados a ese llamamiento celestial que van a tener que pasar por luchas, por conflictos, por pruebas, en los cuales la obediencia y la paciencia van a ser su característica principal. La esterilidad de Rebeca no era culpa de Isaac ni de Rebeca. Venía de parte de Dios mismo. A veces nosotros podemos tener la culpa de dificultades que nos están pasando, que estamos viviendo. Un ejemplo sería Saúl. Saúl fue un hombre que pasó por muchas dificultades por su propia culpa, por su desobediencia. Israel en el desierto pasó por muchas dificultades por causa de su desobediencia también. Pero en el caso de estas dos personas, Isaac y Rebeca, las dificultades no vienen por culpa propia, sino que son parte del plan perfecto de Dios para sus vidas. Así ocurre con todos aquellos que somos llamados al llamamiento celestial. Que el Señor nos ayude para que no nos metamos en dificultades provocadas por nuestra propia desobediencia, sino que éstas vengan de parte de la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tus promesas y por tu bendición, que va más allá de lo material y de lo temporal, de lo físico, que tiene que ver con algo espiritual y tiene que ver con algo celestial. Y como dijo el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, para que no nos busquemos nosotros mismos los problemas, sino que cuando vengan estos, sean porque tú mismo nos los mandas, y si tú no los mandas, tú también darás la salida con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.